Capítulo 63. De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Grandes eran los discursos que Don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos diese en el embuste, y todos paraban con la promesa, que él tuvo por cierto, del desencanto de Dulcinea. Allí iba y venía y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver presto su cumplimiento, y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esta mala aventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas. En resolución, aquella tarde don Antonio Moreno, su huésped y sus dos amigos, con don Quijote y Sancho, fueron a las galeras. El Cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los dos tan famosos Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina, cuando todas las galeras abatieron tiendas y sonaron las chirimías. Arrojaron luego el esquife al agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y en poniendo que puso los pies en él Don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía, y las otras galeras hicieron lo mismo. Y al subir Don Quijote por la escalera derecha, toda la chusma le saludó como es usanza, cuando una persona principal entra en la galera diciendo tres veces. Diole la mano el general, y con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano. Abrazó a Don Quijote diciéndole: «Este día señalaré yo con piedra blanca por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor Don Quijote de la Mancha, tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor del andante caballería». Con otras no menos corteses razones le respondió Don Quijote, alegre sobremanera de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines. Pasóse el cómitre en crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado, para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espalder de la mano derecha, el cual, ya avisado de lo que había de hacer, asió de Sancho y, levantándole en los brazos, toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando de la derecha banda, le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco, con tanta priesa que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Y no pararon con él hasta volverle por la siniestra banda y ponerle en la popa. Quedó el pobre molido y jadeando y trasudando sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras, porque si acaso lo fuese, él, que no tenía intención de profesar en ellas, no quería hacer semejantes ejercicios, y que votaba a Dios que si alguno llegaba a asirle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos. Y diciendo esto, se levantó en pie y empuñó la espada. A este instante abatieron tienda, y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre su cabeza, y agobiándola, lleno de miedo, la puso entre las piernas. No las tuvo todas consigo Don Quijote, que también se estremeció y encogió de hombros y perdió la color del rostro. La chusma hizo la entena con la misma priesa y ruido que la habían amainado, y todo esto callando, como si no tuvieran voz ni aliento. Hizo señal el cómitre que zarpasen el ferro, y saltando en mitad de la crujía con el corbacho o rebenque, comenzó a mosquear las espaldas de la chusma y alargarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a una moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que eran los remos, dijo entre sí: «Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados que ansí los azotan? ¿Y cómo este hombre solo que anda por aquí silbando tiene atrevimiento para azotar a tanta gente? Ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos el purgatorio». Don Quijote, que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo: «¡Ah, Sancho amigo! ¿Y con qué brevedad y cuán a poca costa os podíades vos, si quisiedes, desnudar de medio cuerpo arriba y poneros entre estos señores y acabar con el desencanto de Dulcinea? Pues con la miseria y pena de tantos no sentiríades vos mucho la vuestra, y más, que podría ser que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos, por ser dados de buena mano por 10 de los que vos finalmente os habéis de dar». Preguntar quería al general qué azotes eran aquellos o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero: «Señal hace Monjuí de que hay bajel de remos en la costa, por la banda del poniente». Esto oído, saltó el general en la crujía y dijo: «¡Ea, hijos! ¡No se nos vaya! Algún bergantín de corsarios de Argel debe de ser este que la atalaya nos señala». Llegáronse luego las otras 3 galeras a la capitana, a saber lo que se les ordenaba. Mandó el general que las 2 saliesen a la mar, y él con la otra iría tierra a tierra, porque ansí el bajel no se les escaparía. Apretó la chusma a los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que parecía que volaban. Las que salieron a la mar a obra de 2 millas descubrieron un bajel, que con la vista le marcaron por de hasta 14 o 15 bancos. Y así era la verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en caza, con intención y esperanza de escaparse por su ligereza. Pero avínole mal, porque la galera capitana era de los más ligeros bajeles que en la mar navegaban. Y así le fue entrando, que claramente los del bergantín conocieron que no podían escaparse. Y así el Arráez quisiera que dejaran los remos y se entregaran, por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras regía. Pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que, ya que la capitana llegaba tan cerca que podían los del bajel oír las voces que desde ella les decían que se rindiesen, 2 toraquis, que es como decir 2 turcos borrachos, que en el bergantín venían con otros 12, dispararon 2 escopetas, con que dieron muerte a 2 soldados que sobre nuestras arrumbadas venían. Viendo lo cual, juró el general de no dejar con vida a todos cuanto en el bajel tomase, y llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera adelante un buen trecho, los del bajel se vieron perdidos, hicieron vela en tanto que la galera volvía, y de nuevo a vela y a remo se pusieron en caza, pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento, porque alcanzándoles la capitana a poco más de 1/2 milla, les echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos. Llegaron en esto las otras 2 galeras, y todas 4 con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Dio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó echar el esquife para traerle y mandó amainar la entena para ahorcar luego al Arráez y a los demás turcos que en el bajel había cogido, que serían hasta 36 personas, todos gallardos y los más escopeteros turcos. Preguntó el general quién era el Arráez del bergantín, y fuele respondido por uno de los cautivos en lengua castellana, que después pareció ser renegado español: «Este mancebo señor que aquí veis es nuestro Arráez». Y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. «La edad al parecer no llegaba a 20 años», preguntóle el general. «Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados, pues veía ser imposible el escaparte? ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios». Responder quería el Arráez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. «Buena ha estado la caza, señor general», dijo el virrey. «Y tan buena», respondió el general, «cual la verá vuestra excelencia ahora colgada de esta antena». «¿Cómo ansí?», replicó el virrey. «Porque me han muerto», respondió el general, «contra toda ley, contra toda razón y usanza de guerra, dos soldados de los mejores que en estas galeras venían. Y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el arráez del bergantín». Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura, le vino deseo de excusar su muerte y así le preguntó: «Dime, Arráez, ¿eres turco de nación o moro o renegado?». A lo cual el mozo respondió en lengua a sí mismo castellana: «Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado». «Pues, ¿qué eres?», replicó el virrey. «Mujer cristiana», respondió el mancebo. «¿Mujer y cristiana y en tal traje y en tales pasos? Más es cosa para admirarla que para creerla». «Suspended», dijo el mozo, «oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida». «¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o a lo menos hasta oír las quejas que el triste y lastimado mancebo decir quería?». El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia el mozo comenzó a decir de esta manera: «De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo, de moriscos padres engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por dos tíos míos llevada a berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla. Antes la tuvieron por mentira y por invención para quedarme en la tierra donde había nacido, y así, por fuerza más que por grado, me trujeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche. Criéme con buenas costumbres, ni en la lengua ni en ellas jamás, a mi perecer, di señales de ser morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna. Y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene. Como me vio, como nos hablamos, como se vio perdido por mí, como yo no muy ganada por él, sería largo de contar, y más en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza. Y así solo diré como en nuestro destierro quiso acompañarnos don Gregorio, mezclóse con los moriscos, que de otros lugares salieron, porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de dos tíos míos que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como yo el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Dejó encerradas y enterradas, en una parte de quien yo sola tengo noticia, muchas perlas y piedras de gran valor, con algunos dineros encruzados y doblones de oro. Mandóme que no tocase al tesoro que dejaba en ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterraban. Hícelo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes ya llegados, pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura, y la fama se la dio de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije, temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar, Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio, cuya belleza se dejaba atrás las mayores que encarecer se pueden. Turbéme, considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos más se tiene y estima un mochacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Mandó luego el rey que se le trujesen allí delante para verle y preguntóme si era verdad lo que de aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza y con menos empacho pareciese ante su presencia. Díjome que fuese en buena hora y que otro día hablaríamos en el modo que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora y aquella misma tarde le truje a la presencia del rey, el cual en viéndole quedó admirado y hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor. Y por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que no le quiero, se deje a la consideración de los que se apartan si bien se quieren. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen dos turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este renegado español, señalando al que había hablado primero, del cual sé yo bien que es cristiano encubierto, y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. La demás chusma del bergantín son moros y turcos que no sirven de más que de bogar al remo. Los dos turcos, codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos, nos echasen en tierra, primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen, temiendo que, si primero nos echaban en tierra, por algún accidente que a los dos nos sucediese, podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar, y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa, y sin tener noticia de estas cuatro galeras, fuimos descubiertos y nos ha sucedido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atada a las manos, esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Este, señor, es el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana. Pues, como ya he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación han caído. Y luego cayó, preñados los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchas de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey. Y apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies y, abrazado de ellos, con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiros, le dijo: «¡Oh, Ana Félix, desdichada hija mía! Yo soy tu padre, Ricote, que volví a buscarte, por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». A cuyas palabras abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza, que inclinada tenía pensando en la desgracia de su paseo. Y mirando al peregrino, conoció ser el mismo Ricote que topó el día que salió de su gobierno, y confirmóse que aquella era su hija, la cual ya desatada abrazó a su padre, mezclando sus lágrimas con las suyas, el cual dijo al general y al virrey: «Esta, señores, es mi hija más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino en compañía de otros alemanes a buscar mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y agora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías por la integridad de vuestra justicia pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convenimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados. Entonces dijo Sancho: «Bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esotras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención no me entremeto». Admirados del extraño caso todos los presentes, el general dijo: «Una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron». Y mandó luego ahorcar de la entena a los dos turcos, que a sus dos soldados habían muerto, pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció Ricote para ello más de 2,000 ducados que en perlas y en joyas tenía. Diéronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español que se ha dicho, el cual se ofreció de volver a Argel en algún barco pequeño, de hasta 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey de él fiarse del renegado, ni confiar de él los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix, y Ricote su padre dijo que salía a dar el rescate de los cristianos, si acaso se perdiesen. Firmados, pues, en este parecer, se desembarcó el virrey y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole el virrey que los regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Bueno, vamos allá con el comentario de este capítulo, y lo primero que se me ocurre, y creo que no hago spoiler, porque si lo estuvieseis leyendo en un volumen os daríais cuenta que ya quedan pocas páginas, que esto tiene la sensación de que es algo crepuscular, que se va acabando. Vemos a Don Quijote como perdiendo iniciativa, protagonismo, ¿verdad? En esta aventura, una aventura auténtica, donde hay una batalla de verdad, hay muertos de verdad, Don Quijote pues brilla por su ausencia. Es un espectador. Sancho Panza tampoco queda muy bien parado. Y volvemos una vez más a una de estas enrevesadas historias así de cautivos que tanto le gustan a Cervantes y que se las perdonamos porque es él, pero si lo hace otro, en fin. Son historias como muy forzadas que encima nos remiten a varios capítulos atrás cuando Sancho Panza se encuentra a aquellos mendigos que resultan ser el padre de la chica, etcétera, etcétera. Vamos, que de la trama, pues no creo que haya mucho que comentar, pero sí que hay una parte muy interesante. Y es la parte del, digamos, combate naval y la preparación y la descripción de las galeras. Se nota que eso le motiva a Miguel de Cervantes. Recordad que de lo que se siente más orgulloso en su vida no es de sus obras literarias, sino de haber participado en la batalla de Lepanto, de su labor como soldado, donde participó incluso estando enfermo. Le podían haber elevado de no, yo quiero estar en primera línea, tenía unas fiebres y ahí resultó herido. Y ahí perdió el brazo, no es que le arrancasen el brazo, sino que le quedó inutilizado, de ahí el sobrenombre del Manco de Lepanto. Bueno, pues de esos recuerdos vive al principio del capítulo y nos describe todo con, pues eso, con todo lujo de detalles, los pormenores técnicos, y pues nos vamos a fijar, pues eso, un poquito en el vocabulario. Cuando su huésped Antonio Moreno y sus dos amigos con Don Quijote y Sancho van a las galeras, no es que estén ahí las galeras por algo especial, es que están ahí expresamente, estaban ahí de continuo. Barcelona estaba guardada por 4 galeras que la protegían de las incursiones de los corsarios berberiscos y la aprovisionaban. Sus nombres eran San Jordi, la Capitana, San Maurici o Mauricia, San Ramón o Ramona y San Sebastián. O sea que la San Jordi era la capitana, la protagonista de esta... De este relato, la protagonista principal. Y efectivamente los piratas berberiscos eran un continuo azote de las costas mediterráneas, no solo de España, sino de toda Europa. Y naturalmente los que amparaban sobre todo a estos moriscos, a estos berberiscos, mejor dicho, eran los turcos, eran sus aliados naturales. De esa época de incertidumbre, pues aún han quedado expresiones en el lenguaje popular, que hoy a lo mejor son políticamente incorrectas, pero a veces cuando uno otea, pues no sé, para pasar una carretera, dice, no hay moros en la costa, o dice, mira a ver si viene alguien, no hay moros en la costa. Bueno, pues eso de los moros en la costa viene de esa época, donde eran realmente un azote. Asaltaban las aldeas y aparte del pillaje se llevaban cautivos y cautivas como prisioneros. De ahí que todo el relato que hace, pues eso, de que del destino de los cautivos, pues Cervantes lo sabía además de buena tinta, porque él mismo fue cautivo durante muchos años en Argel, o sea que los pormenores los conocía bien. Dice el relato que apenas llegaron a la marina cuando todas las galeras abatieron tienda. ¿Qué es esto de la marina? Pues la marina es sencillamente la orilla del mar, y lo de abatir tienda es recogieron los toldos. Luego continúa y dice que arrojaron el esquife al agua. El esquife era la barca que llevaba cada barco, valga la redundancia, y su función era llegar a tierra o recoger gente que venía de la orilla. Habla que para darle la bienvenida a Don Quijote y a su séquito, se disparó el cañón de crujía de la nave capitana. ¿Qué es esto, el cañón de crujía? Pues el cañón que estaba en la crujía. La crujía era el pasillo que recorre de toda la nave entre los remeros. Las galeras, más las de batalla, necesitaban muchos remeros para darle velocidad. Digamos que en el mar Mediterráneo los vientos, existen vientos constantes, pero no es el motor principal si quieres darle velocidad a un barco. Tienes que impulsarlo con remeros. Y dice que le recibieron al grito de ¡U! 3 veces. ¡U! Cabe pensar que sería más bien así. La chusma. La chusma eran los remeros, los que estaban en galeras y la marinería en general. Evidentemente era la clase más baja del barco, de ahí que se haya trascendido más allá del mundo marinero y llamemos chusma a la gente de baja extracción. Es un poco despectivo actualmente. Bueno, sigamos con el vocabulario. En un momento dicen, y sentáronse por los bandines. ¿Qué son los bandines? Pues los bancos que se colocan en la popa para que se sienten los oficiales y jefes. Y continuamos y dice, pasóse el cómitre de encrujía. ¿Qué es el cómitre? El cómitre era el oficial que dirige las maniobras de boga, es decir, que dirige a los remeros, que dice cómo tienen que bogar. Cómitre, nunca lo había oído hasta que llegué a este capítulo. Y por cierto, cuando lo estaba leyendo lo tuve que repetir porque dije cómitre, no, es cómitre. Y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa. Fuera ropa. Era la orden que se daba para que los remeros se desnudasen de la chaquetilla o chaleco y se preparasen a bogar con fuerza. Bueno, pues ya sabemos qué es esto del fuera ropa. Bueno, luego más adelante habla que estaba Sancho sentado sobre el estanterol junto al espalder de la mano derecha. Vamos a ver, ¿qué es el estanterol? Es la columna situada a la popa que sostiene el toldo. Junto al espalder de la mano derecha, dice. Bueno, vamos a ver. El marino que se colocaba a la parte de popa, dando la cara a los remeros para marcar el ritmo de remada y poder hacer la maniobra de virada que indicaba el cómitre. Sancho estaba sentado junto al de la banda de estribor. Y bueno, no sé si... Sí, seguro que da para más el vocabulario, pero me quedo con otra palabra que dicen dos toraquis que iban en el bergantín, aquel que apresan. Pues los toraquis parece que es una derivación de turquís, es decir, de turcos. Ah, bueno, y el arráez, que nombran muchas veces. ¿Qué es el arráez? El Capitán, es otro nombre decir El Capitán. Y bueno, yo creo que con estos comentarios es suficiente por hoy. Hemos aprendido unos cuantos términos náuticos de aquella época. Y si os ha gustado, poned un me gusta. Y si no, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? ¡Hasta pronto!